los que no han estado en estas transmisiones, les cuento que tengo un gran invitado, el ingeniero Daniel Rubén Rojas, a quien conozco de hace mucho tiempo, que ha ganado o ganó todo lo que se podía ganar en México y en otros países, participó en cantidad de concursos y pues ahorita está pues entre... con la pandemia todos nos quedó el éxito corto, ¿no? Entonces, pues está echándole ganas, pero me interesa mucho su historia porque es nos conocemos hace mucho tiempo y pues mi estimado Daniel, bienvenido.
Gracias, muchas gracias, Miguel.
Para mí lo importante obviamente pues es conocer tu historia, que les compartas a los muchachos, a los jóvenes de secundaria, de preparatoria que van iniciando la carrera, pues parte de tus vivencias, ¿no? De tu experiencia y que pues eso les ayude a decidir a lo mejor tomar un mejor camino o a lo mejor abandonarlo, ¿no? No lo sabemos todavía, pero pues todo es válido siempre y cuando pues le sirva para bien a los muchachos. Entonces, como siempre, yo tengo una batería de preguntas que te voy a ir haciendo. Y pues bueno, empezamos con la primera. Ahora sí que perdón por repetir, pero bueno, ya conoces la tecnología, no tiene palabra y pues adelante. ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
Yo estudié en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de CIME Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Mi carrera es Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, hice con especialidad en control.
De la poderosísima de CIME Zacatenco.
Sí, es.
Así es. Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
Pues mi carrera trata ingeniería electrónica, desde, pues como todas las ingenierías, tronco común. Después te van afinando un poco más hacia tu área, te van dando las bases de la física, cómo se comporta en cada uno de los elementos electrónicos. Y a partir de ahí te empiezan a enseñar electrónica lineal, electrónica digital, electrónica de potencia, electrónica de muchas cosas. Y cuando ya tienes toda esa base de electrónica, tú decides por una especialidad. Hay diferentes especialidades, como la especialidad de electrónica es para ver más a fondo y con mayor detalle y con mayor precisión lo que tiene que ver con diseño, con construcción de cero prácticamente de cosas electrónicas. La parte de control, que es la que yo estudié, que tiene que ver más con modelado de sistemas de control y automatización, un poco de automatización. La parte de comunicaciones es más la parte de pues comunicaciones digitales, cómo se comunican los diferentes sistemas, protocolos, a lo mejor análisis de señales mediante funciones, señales, usar series de Fourier, cosas de ese tipo. Acústica es una muy bonita, me gusta mucho porque yo soy apasionado del audio. Acústica tiene que ver con pues todo lo que es ambientación, prácticamente todo lo que tenga que ver con el efecto tal como tal del acústico.
Sí.
Y qué otra computación. Esa computación es más orientada a programación, sistemas computacionales que puedas programar, que puedas hacer para desarrollar una tarea como tal. Esas son las carreras, las especialidades que existen dentro de mi carrera. De eso se trata mi carrera. Sí, cuando yo entré a la CIME Zacatenco sabía exactamente lo que me quería dedicar. Por influencias de mis familiares, yo siempre tuve la certeza que iba a ser ingeniero. Por ahí, en algún momento, eso no te lo conté. Cuando yo entro a la vocacional y pues empiezo a conocer el mundo de la música, de los instrumentos musicales, pues por ahí quise por tratar de estudiar un poquito más a fondo lo que era teoría musical, pero al final nunca fue algo fuerte, algo que yo dijera voy a ser músico, sino yo sabía que iba a ser ingeniero. Y simplemente quería conocer esa otra parte, esa otra rama, esa otra actividad.
Bueno, pero hasta donde he visto, pues igual te gusta tocar la guitarra, igual te gusta pues la cantada. Digo, como a todos, ¿no? Yo tengo, no, sí le emprendí a tocar, muy poquito. Tengo una eléctrica, tengo mis pedaleras, tengo la acústica. A mi hija le compré una guitarrita, tengo un teclado que tengo desde bachillerato. Entonces, pues como ingenieros, más que a veces más que quitarnos el tiempo, a veces son herramientas, ¿no? Porque inclusive me han tocado proyectos donde saber un poquito de música te da una ventaja más allá de lo normal.
Correcto, correcto, muy, muy acertado comentario.
Sí, entonces, pues yo creo que a lo mejor de repente de jóvenes sí nos dicen, no, eso no vas a vivir de eso. Bueno, a lo mejor no, pero pues me gusta y pues no me quita nada, ¿no? Pero
Te
bueno.
voy a presumir
Sí. Me imagino. Sí, y es bonito, digo, la música, a lo mejor en algún momento yo supongo que si te invitan a una banda, pues te vas a meter porque pues es parte de, no, es parte de ti, no, no dejas de ser ingeniero por ser músico y no por ser músico
como
dejas de ser ingeniero.
simplemente como afición, tal cual.
Así es, entonces pues yo creo que es una de las más bonitas y de las más padres que puede haber, ¿no?
Así
Entonces,
es.
bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas?
Fíjate que yo empecé a trabajar ya de lleno antes de salir de la carrera. Ya trabajaba yo en la empresa de mi tío. Realmente yo nunca he tenido un problema de no poder encontrar dónde trabajar, dónde desenvolverme. Creo que de las pocas entrevistas que llegué a tener era porque yo quería trabajar con el ingeniero Rubén Andrade de Solaris, si desde luego que te acuerdas. Y
Que en paz descanse.
es correcto, que en paz descanse.
Sí.
Con él tuve un acercamiento para saber si podía yo, como decíamos en la transmisión que estábamos viendo prácticamente tú y yo, yo siempre he sido o me he caracterizado por ser una persona que siempre le ha buscado por todos lados, por debajo de las piedras, para absolutamente todo. Entonces, cuando yo empiezo a tener la necesidad de comprar mis cosas para continuar con los prototipos, empiezo yo a buscar patrocinios, veo que no se empiezan a dar, dije, bueno, tengo la necesidad de generar mis propios recursos para hacer mis propias cosas. Voy a meter, y como a mí me apasionaba muchísimo ese mundo de la programación, la electrónica, me sigue apasionando, obviamente, no es algo que ya haya olvidado, obviamente. Dije, bueno, pues me gustaría trabajar de eso, ¿por qué no pedir trabajo? Y llegué a Solaris Digital a tratar de hacerlo. Digo, yo pensaba que podía hacerlo, ya cuando me topé con el ingeniero Rubén, me dijo, no, chavo, pues te falta mucho, ¿no? O sea, te hace falta un buen tramo, estás muy chavo, me agrada mucho cómo piensas, cómo le echas ganas y todo, pero es mejor, mira, hay que ponerse a estudiar un poquito y cuando ya tengas cierto rango, cierto nivel, pues lo platicamos. Y así fue como me seguí pegando. Yo conseguí trabajo con mis tíos, trabajaba prácticamente esas temporadas de fines de semana. Fíjate que siempre me contrataron para cosas, no como un simple ayudante o como un simple, una persona así normal. Me contrataron porque ellos tenían la necesidad de empezar a hacer planos en AutoCAD, y a mí en la vocacional me enseñaron a usar AutoCAD. Entonces, todos los planos arquitectónicos de marcaje de tuberías, instalaciones, me llevaban a las instalaciones a hacer levantamientos para hacer propuestas técnicas. Y yo era el que hacía todos esos esquemáticos, dibujos en la computadora a muy temprana edad. Cuando se empiezan a dar cuenta que yo tengo, digamos, tanto la disposición de trabajar, que me gusta hacerlo, y que aparte de que me gusta hacerlo, doy el ancho para poder hacerlo, ellos me contratan de medio tiempo y me aventé prácticamente toda la carrera de la ingeniería trabajando con ellos de medio tiempo. Ya conforme fue pasando el tiempo y yo fui asumiendo más rol de responsabilidad, pues ya me empezaban a dar otras responsabilidades más grandes, como a lo mejor me dieron obras completas de instalación en otros lugares, en Guadalajara, en Ciudad de México. Yo ya tenía un equipo de trabajo liderándolo antes de salir de la escuela. Y pues en cuestión de trabajo, la verdad es de que no he faltado así como tal de tener la desesperación de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Siempre he tenido una forma que hacer, algo que hacer, pero es por esa parte de que hay que buscar absolutamente en todos los temas.
Sí, de hecho, pues lo comenté hace rato en nuestro stream privado, que pues yo te conocí en Palacio de Minería hace muchos años en el torneo mexicano de robótica, que eso tiene, no sé, no quiero ni contar los años que tiene, pero pues tú llegaste como tal a visitar los stands, pues pidiendo patrocinio, ¿no? Y estabas en vocacional de la poderosísima Boca 3, y pues desde entonces te conozco como un chavo pues muy muy luchón y que le echa y le ganas y le busca todo. Entonces, pues sí tienes razón y es parte de lo que tenemos que compartir con los muchachos, ¿no? El hecho de que seas joven, el hecho de que no tengas a lo mejor tanta experiencia, no tiene por qué detenerte a la hora de buscar un empleo para tener tus propios objetivos para lograrlos o además simplemente para capacitarte, ¿no? Que tuviste la suerte con tu familia, pues yo creo que es una de las mayores suertes que tienes que estar, que te puedan dar un empleo y que tú los puedes aprovechar y ya va a haber gente que pues lo tenga que buscar por fuera y es completamente válido, ¿no? A lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo, pero si tienen la constancia, perseverancia y la actitud necesaria, pues van a lograr de conseguir el trabajo y empezar a capacitarse mucho antes de terminar la carrera, ¿no? Ya terminar la carrera ya es más por orgullo que por necesidad.
Así es. Sí, tal cual.
Entonces, pues, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar?
Nada importante, te voy a decir por qué. Pocos realmente saben. Fíjate que siempre que me invitan, por ejemplo, a pláticas de este tipo o a conferencias, que justamente son para enseñarle a los chavos que van empezando, que no porque esté mal en la escuela, o porque ya hayas reprobado en materia, ya se acabó el mundo, ¿no? O porque simplemente no le entiendes a los profesores, ya tú no te tienes que dedicar a eso, porque tú no naciste para la escuela, ¿no? O sea, pocos saben que yo repetí tercer año de secundaria. Y yo repetí tercer año de secundaria porque reprobé matemáticas. Y al haber reprobado, cuando tú sabes que cuando reprobas matemáticas, no pasas el año, o sea, simplemente no puedes seguir. Y yo me acuerdo que toda mi familia era pues algo que en su tiempo fue muy fuerte. Decían que cómo podía ser que mi mamá decía que me alentara a repetir el año, diciéndome, bueno, ya, eso pasó, ya reprobaste, ya lo cursaste, ya ni modo, o sea, ya no puedo volver el tiempo. Y ya no, ya lamentablemente ya estás reprobado, o sea, pero tenemos que ponernos a pensar qué sigue para el futuro, qué vas a hacer, cómo le vamos a hacer, o sea, ¿quieres terminar el examen, hacer el examen y irte y a ver a dónde te toca la escuela? Yo me acuerdo que si repruebas, como no tienes el certificado y haces el examen a la vocacional en este caso, no te asignan una escuela. Entonces, yo no tenía asignado en la escuela, decía con derecho a otra opción, porque no tienes derecho a que te asignen al Politécnico simplemente por el hecho de no tener el certificado. Entonces, ¿qué iba a hacer? O sea, iba a desperdiciar un año, esperarme sin hacer nada, esperando pasar el siguiente año, o pasar el siguiente examen y que no haya ningún problema. Pues obviamente mi mamá lo vio como un gran riesgo, dijo, no, o sea, este se me va a descarrilar, este se me va a perder por ahí, no va a estudiar, mejor repítelo, cúrsalo, sube tu promedio, ya sabes de qué se trata, repasa, no pasa nada. Y gracias a que mi mamá y mi papá me dieron ese apoyo, yo dije, pues sí es cierto, o sea, no hay que desperdiciar el tiempo, ya estoy en este problema. Me cambiaron de escuela, repetí en otra escuela, me fue muy bien, conseguí muchos muy, muy buenos amigos. Hice otras cosas, repasé todo lo que tenía que repasar. Y para que te des una idea, cuando yo hice mi primer examen, había sacado, o sea, era una absurda, o sea, 82 aciertos, una cosa así bien baja, o sea, de 120, pues era muy bueno, ¿no? Y cuando te pones a ver con respecto a las opciones en donde me hubiera quedado en la boca 10, o sea, si al final me hubiera quedado en una boca. Pero cuando volví a hacer el examen ya repasado, ya más comprometido, ya más con esa mentalidad de que me tengo que quedar porque es lo que quiero hacer, cambió la cosa, saqué por encima de los 90 aciertos, me quedé en mi segunda opción. Mi primera opción era la Batis, la segunda opción era la Boca 3, pero pues la verdad es de que en mejor escuela no me pude haber quedado, los mejores profesores que tuve, realmente no pude haber tenido otros mejores profesores, o sea, fue muy bueno, era lo que tenía que pasar, y no es una cuestión de destino, es una cuestión de qué quieres hacer para mejorar las cosas, para mejorar tu forma de vida.
Sí, y eso es, como tú dices, no es cuestión de destino, sino que propiamente tienes que vivir algunas cosas para saber aprovechar lo que te llega, ¿no?
Así es.
Y como tú dices, pues sí te tocó reprobar por la razón que sea, pero pues no salió tan mal. Y algo que hemos mencionado muchas veces es cuando vas a buscar trabajo, nadie te pregunta cuánto sacaste en la vocacional, nadie te pregunta cuánto sacabas en la secundaria, nadie te pregunta cuánto sacaste en cálculo diferencial integral, ni en geometría analítica, ni nada de ese tipo. Que es importante para lo académico, ¿no? Si vas a alguna beca, si buscas cosas de este tipo, pero no, el mensaje sería, pues, si repruebas y de repente te va mal con las materias, pues no sufras, o sea, sigue adelante, cumple con lo que tengas que cumplir y déjalo atrás, ¿no? Haz las paces con la escuela y ya, ¿no?
Eso es un mal que tenemos como sociedad de siempre estar buscando culpables, o sea, ya las cosas ya pasaron, ya que ahora sí que me voy a ver mal a lo mejor un poquito, no muchos, a muchos no les va a gustar lo que voy a escuchar, pero pues es que los sexenios pasados, ¿cuántas veces al día escuchamos eso, ¿no? En las noticias, en el radio, en todos lados, es que los gobiernos pasados, o sea, pues ya cesaron, ahora hay que ver cómo le vamos a hacer para mejorar la situación de cómo vivimos día a día, ¿no? Entonces esto de estar buscando culpables y de buscarse a uno como culpable de nuestros propios problemas, nos hace más daño y gastamos más energía que si realmente dijéramos, bueno, ya reprobé, ya no pasé, ¿qué voy a hacer? Tengo que recursar, ok, me corrieron de la escuela porque a lo mejor ya quedé fuera de reglamento, pues, ni modo, o sea, busco otra, haz otras cosas, dedícate a otra cosa si no era lo que te gustaba, pero siempre viendo a futuro, nunca quedándose estancado. Y en cuestión de respondiendo puntualmente a tu pregunta, a mí me parece que el sistema de calificaciones en México, nuestro sistema de calificación, está completamente fuera de lo que debería pedirle a los estudiantes para validar sus conocimientos.
Sí, tuvimos un amigo que es profesor y nos decía, es que puedes tener muy buenos profesores, pero muy malos evaluadores. Y pues, sí, puede ser muy bueno, pero de aquí a que realmente sepas o te des cuenta que las cosas, que el profesor valide lo que ya sabe que tú sabes, porque pues, sí se dan cuenta. El hecho de que salgas mal en un examen no significa que esa sea tu calificación, porque te conocen, te ven seguido y saben lo que sabes. Aún así agarran y dicen, bueno, pues si sacó 5 en el examen, pues le pongo su 5 porque no se merece otra cosa, ¿no? Y digo, así vivimos, y como tú dices, más allá de echarle la culpa al profesor o al sistema de evaluación, pues vamos a ver cómo lo superamos y ya, ¿no? ¿Para qué nos peleamos con un sistema que ya sabemos que está pues medio dañado?
Sí, así es.
La siguiente es muy parecida. ¿Qué tan importantes son las matemáticas o qué tan importantes son ahora para ti las matemáticas?
Fundamentales. Y no entender así puntualmente como aprenderte todos los teoremas y grabarte todas las fórmulas y aprenderte todas las integrales y todas las formas de derivación, ¿no? O sea, pero entender puntualmente para qué se utiliza cada cosa, y cuando tengas la necesidad de resolver las cosas con matemáticas, te remites a donde existe la información y los resuelves con matemáticas. Punto. O sea, no es necesario grabarse y tener el cerebro cargado de información de a cuánto equivale tal. O sea, simplemente saber en dónde tenemos disponible la información para resolver las cosas. Y las matemáticas no son otra cosa, se lo he dicho a muchas cosas a personas. Es que no entiendo cómo tú estudiaste tantas matemáticas y tal ingeniería, y le tienen miedo a las matemáticas como que las matemáticas fueran algo, algo que no se pudiera entender. Y no, o sea, la realidad es de que las matemáticas como tal no hace otra cosa más que simbolizar la naturaleza. O sea, a cada cosa le agrega un símbolo, le agrega una cantidad, le agrega un sentido. Y a partir de ahí, tú puedes cosas no son otra cosa más que símbolos que representan cantidades. Se pueden ver muy bonitos, se pueden ver muy elegantes, se pueden ver muy complicados, pero al final no son otra cosa más que la representación de la realidad del papel. Así de simple, ¿no?
Sí, no, y el problema que igual me gusta mucho comentarlo es que uno termina odiando las matemáticas porque te castigan con ellas. Ay, que tal cosa, pues ponte a hacer ejercicios. Si te portas mal, pues te voy a poner más planas y vas a resolver más problemas. Y así de, entonces mentalmente tu cerebro dice, no, las matemáticas son malas, ya y te quedas clavadísimo con eso. Y ya cuando llegas a la ingeniería, y son matemáticas abstractas, o sea, están las matemáticas normales y las abstractas, que son las que vemos, pues ya te clavas y pues no te entran ni aunque la entiendas, o sea, está tan fácil que no la entiendes, te quedas ahí mal, ¿no? Y lo que mencionas es muy importante, y me lo han dicho muchas veces, el buen ingeniero no es el que se aprende todo de memoria, el buen ingeniero es el que sabe dónde encontrar las cosas, y ya, ¿no? O sea, si hay que sacar la calculadora y buscar ahí el electrodroid o Google o lo que sea, no tiene nada de malo, porque lo vas a ver, vas a decir, ah, sí es cierto, esta es la fórmula, saca la calculadora y lo resolvemos y ya, ¿no? No sé tú, pero tampoco nadie nunca me ha preguntado si sé hacer la transformada Z o si por lo menos sé de qué se trata, ¿no? O sea,
correcto. Cuando tengas que modelar un sistema y tengas que hacerlo mediante transformada Z porque es digital, vas y te buscas un libro de digital y te buscas un libro de transformada Z, lo entiendes y lo resuelves.
Lo metes en MATLAB y ya, ¿no? Aquí lo importante es que sepas que existe, para qué sirve y cómo meterlo en un método numérico para que lo puedas resolver. O sea, es las bases, pues.
Es correcto. Por ejemplo, una herramienta que sí tiene una arma de dos filos en ese sentido, bueno, ya no yéndonos al lado de las matemáticas, sino a la resolución de problemas. Por ejemplo, Arduino. Arduino es buenísimo, resulta impresionante. Pero el problema de Arduino es que la gente abusa de Arduino, porque nada más es, ay, pues voy, copio, pego, programo y listo, ¿no? Y ya resuelve el problema y hago como que aprendo y hago como que diseño. Eso no te resuelve nada, pero tampoco te resuelve nada que tú digas, no, yo no voy a usar Arduino, yo puro PIC así, arcaico y 8 bits y órale. O sea, pues tampoco, ¿no? O sea, no se trata de que te quieras matar una mosca a bazucazos, pero que tampoco la quieras agarrar como el señor Miyagi con sus palitos.
Sí, bueno, ya hoy en día esos que defendían o defendíamos a los PIC ya están desapareciendo. Eso ya es así como que de mucho tiempo. La parte curiosa, lo que yo veo mal de Arduino, ya ni siquiera es que sea tan fácil, sino que más bien, lo malo no es que sea accesible, porque eso al final del día nos beneficia a todos. Lo que es malo es que cuando tú querías hacerlo con un microcontrolador o lo quieres hacer con algo que no está tan documentado, pues te tienes que enfrentar a la realidad de que pues los manuales, búscalos en inglés y entiéndelos en inglés, que las comunicaciones, bueno, para hacer la comunicación hay que entenderla bien, porque si no, no jala y tienes que buscar todos los registros, o sea, todos esos pasos que te convierten en una persona que analiza más su entorno y las cosas, eso te lo quita de las manos. O sea, mucha gente que solamente ha ocupado Arduino, Bueno, te platico mi experiencia, ¿no? Y esto pasó hace años. Yo llego a dar un curso de comunicación Bluetooth con microcontrolador, obviamente con PIC, y nada más se tenía que prender un LED. Punto. No había que hacer gran cosa. Y llega un chavo, ya sabes, el altanero, ¿no? El snob que agarra y dice, no, pues es que yo ya hice un sistema, lo conecto por Ethernet a mi Arduino y pues, prendo muchos focos y hago muchas cosas. Así, bueno. Perfecto, está muy bien, pero pues yo nada más te pedí que en esta proto conectaras esta resistencia, este LED y esta patita del micro. Y ya, no necesito que me digas nada más ni me presumas, ¿no? Yo sé que se puede hacer con el micro que sea. Y ya así, como que después de media hora, le doy la vuelta al grupo y ¿qué pasó? Pues es que no sé cómo se conecta. Y el Ethernet y todo lo demás, pues es que yo nada más llegué, lo enchufé y jaló, ¿no? O sea, nada más. Y es parte de, digo, no, también hay que entender, y tú lo sabrás tan bien como yo, que mucha gente no se va a dedicar al diseño. Mucha gente, o muy pocos de los que tú conoces, realmente se meten a diseño, pero clavadísimo, donde sí van a necesitar estudiar el microcontrolador y saber diseñar PCBs al 100 y con todas las reglas y todo esto. Digo, no sé tú, pero ¿cuántos conoces que realmente se hayan clavado en esa parte de la ingeniería?
Híjole, pues demasiado, demasiado pocos. Evidentemente, la verdad es de que los chavos, yo considero con una capacidad técnica tremenda, tremenda, pues son los que sí lo hicieron, pero todos los demás se dedican a lo mejor a cosas que ni siquiera estudiaron, ¿no? Lo cual es un poco grave porque, pues al final son recursos, todo eso que realmente no se está aprovechando como se debería de aprovechar. Pero sí, tiene razón, esas personas que se dedican a hacer pues miles de proyectos, pero al final no entienden nada, es exactamente lo mismo de lo que hablamos, ¿no?
O sea, sí está bien, sí está muy fácil, pero te quita toda esa habilidad, todos los problemas que tienes que pasar para ser más hábil, te los quita y pues obviamente te quita la habilidad de resolverlos. Pero también, y esto me costó muchísimo trabajo entenderlo, no creas, digo, me conoces, sabes que yo soy de la vieja escuela, o sea, yo soy de la escuela de hace mucho, mucho tiempo de ensamblador y yo hago mi comunicación, o sea, yo soy así y sí he ocupado Arduino, es más, fíjate a lo que he llegado. Tengo un Arduino en mi mesa, o sea, aquí está, no, sí, aquí está, pero también tengo muchos PICs de montaje superficial, entonces, o sea, no, dejé de estar peleado con todo, ¿no? No pasa nada. Pero entonces también tienes que entender que hay mucha gente que nunca en su vida ni le va a gustar, ni le va a entender, ni nada, y el Arduino por lo menos les dice, ah, ¿sabes qué? Sí lo pudiste resolver, ¿no? Es como las matemáticas, no te atoraste, ya le perdiste el miedo a la electrónica, pues pasa a lo que sigue, ¿no? Ya cumpliste con el profe, pasa a lo que sigue, y punto, ¿no? Y no está mal tampoco, digo, tenemos que entender esa parte de la ingeniería, ¿no? Y esta pregunta, alguna vez lo platicamos y eso probablemente fue después de recoger a Adrián Yonut y a Susan. ¿Qué tan importantes son los idiomas?
No, fundamentales, fundamentales. Y yo, fíjate, es algo que fortuna. Yo aprendí inglés viajando. Yo no, yo pensaba, la primera vez que iba a ir a Estados Unidos, yo pensaba que sabía inglés. Y cuando llegué a Estados Unidos, la primera vez, es un choque de puta, ¿qué dijo? Pues quién sabe, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota. Fíjate, íbamos, la primera vez que fuimos a San Francisco, bueno, que fui yo, fui a San Francisco y estábamos con Diego y no nos quedaba el robot, no nos quedaba. Y JJ ya se tenía que ir a la competencia con Jonathan, ¿te acuerdas de Jonathan? De John, el de Sumo de Zacatenco, ya se tenían que ir porque su competencia empezaba mucho antes. Dijeron, bueno, ahí se quedan porque si no, nosotros vamos a perder la competencia. Piden un taxi y al rato me pasan el ticket, ¿ok? Yo dije, pues Diego ya sabe, Diego está muy confiado, Diego ya ha venido, no sé. Y ok, no hay problema. Nos tardamos, echamos a andar el robot, ya vamos nerviosos y como voy y pido el taxi al lobby, no me costó gran trabajo decirle, ¿podría pedirme un taxi? Ah, sin problema, ahorita viene, llega en 15 minutos. Llegó el taxi y cuando dijimos al taxista, llévenos a Saratoga Street, tal y tal y tal, al Fairground, no sé qué, de San Mateo, California, Robo Games. Ah, empieza a decir, ¡ah! Pero en inglés así muy rápido, muy, muy, muy propio de una persona afroamericana. No le entendíamos nada, al menos yo no le entendí nada, ¿no?
Es que es
Yo dije,
el inglés hindú, el inglés afroamericano, el inglés chino. Entonces llega, güey,
sí,
qué speak
empezamos a
slower.
agarrar camino. Empezamos a agarrar camino, pero Saratoga Street es una avenida impresionante que cruza todo Silicon Valley. Entonces, realmente, ¿para dónde íbamos? ¿Quién sabe? Yo pensaba que Diego sabía. Y yo veía que hablaba y hablaba y hablaba. Y yo así de, oh, sí, no, sí, usted, muy bien. Perfecto, vamos por excelente camino. Y cuando de repente nos empieza a decir, es que aquí hay, o para la derecha o para la izquierda. Yo, puta, o sea, te dije a tal lado, o sea, tú dime si es para la derecha o para la izquierda. Nos empiezan a pitar los carros, se empieza a armar ahí el despapalle, el policía de la esquina como que se le quedó viendo así como de este cabrón, algo traen, o algo quieren hacer, o algo va a pasar, lo quiso parar, se siguió, y de repente vimos a lo lejos una carpa grandota, una nave industrial grandotota. Ahí era donde era la competencia. Diego reconoció, dijo, ya, aquí, vamos a bajarnos. Aquí ya, y yo digo, pero todavía no llegamos. No, ya, aquí, le pagamos, todavía me acuerdo, $25, nos bajamos. No, pues es que no le entendía nada, me dice, digo, yo no mames, ¿cómo crees? O sea, yo vengo contigo porque pensé que sabías inglés.
Y que
Pensé
dijo,
que
digo, yo también pensé que tú sabías.
y no puede ser posible. Entonces, cuando yo llego a Estados Unidos y pasan esas cosas de ese tipo, yo regreso a México con una, sí, una frustración, diciendo, puta, qué pendejo, perdón por la palabra,
sí,
pero
sí.
no puede ser que yo tenga ese pobre nivel de inglés y toda mi vida he estado en inglés en la escuela. Y
Sí.
es cuando te das cuenta que realmente el inglés de la escuela, por lo menos el inglés de la escuela de gobierno, yo nunca he ido en escuelas de paga, pues no es nada, o sea, es un inglés en el que te enseñan muy pocas palabras, muy pocas cosas, te pasan y vámonos, es tu problema, ¿no? Cuando llego a Japón, una de las cosas, por ejemplo, si me acuerdo, muchos se rieron de mí, literal, se rieron de mí porque me hicieron unas preguntas, no supe responder, ¿no? Pero pues eran la tercera vez que salía, digo, conforme pasó el tiempo, yo dije, no, esta situación no puede pasar. Y me hice una, ¿cómo te lo puedo decir? Pues ese, como tú dices, ese ímpetu que siempre he tenido de decir, es que aquí no me puedo quedar, tengo que aprender, me ha llevado a practicar y practicar, practicar. Yo me acuerdo, por ejemplo, a Adrián, Yonut y a Susana, yo los conocí literal porque ellos se acercaban y a ellos les gustaban. ¿Te acuerdas de que traíamos unos robots Minisumo, Diego y yo, bien bonitos, que eran muy rápidos, demasiado fuertes, detectaban
Sí.
muy bien, ¿no? O sea, unas chuladas. Y me acuerdo que cuando fuimos esa vez a Europa, a ellos les llamaba la atención. Entonces empezamos a platicar, yo medio les entendía, medio no. Y ya cuando los fui tratando otras veces, digo, esto pasaron 4 años, 4 años que yo me fleté a autodidacta, a estar, repasando, haciendo, viendo y literal aventando. No vas a aprender un idioma si no lo practicas. Y sí, siempre te da mucha pena y sí, siempre te da mucho nervio y sí, pero es algo que tienes que hacer. Si no rompes esa barrera, no lo vas a lograr. Te lo tienes que quitar de la cabeza. Te tienes que quitar de la cabeza esa parte de que te da pena, que te escuchen, que te corrijan. Lo mismo cuando ellos aprenden a hablar en español, pues no hablan del todo correcto y tú no les dices nada, porque ellos tendrían que decirte algo, o que no mejor se ven unas personas y te dicen, oye, la pronunciación para esto es esto, no utilices este verbo de esta manera, haz esto. Y yo sí aprendí, ¿no?
Sí.
Hasta que ya llegó el momento en el que me tocó a empezar a irme completamente solo, ya sin compañeros, sin profesores, ya viajes internacionales que tuvieran que ver con trabajo, cursos que tuvieran que ver con idioma inglés 100%, exámenes en inglés 100%. Y eso fíjate que falta que no te estreses, hace falta que te estreses, te hace falta esa dosis de estrés obviamente controlada, o sea, tampoco te digo, aviéntate de blanco y sin descontrol, tú dale. ¿Sí? O sea, tampoco te estoy diciendo, tú dale, aviéntate, que ahorita te van a crecer las alas mientras estés o no. O sea, siempre estrésate, preocúpate, pero controlado, hasta donde tú sabes que vas a poder llegar. Y porque si siempre te quieres quedar tranquilo, porque si siempre quieres estar en tu zona de confort, realmente no vas a lograr nada más allá de tu zona de confort. Entonces, esa parte de esa dosis de estrés que tienes que tener, que te empuje a hacer las cosas, es algo importante que las actividades como el aprender inglés de manera autodidacta, el tratar de competir y de ser mejor cada día en cuanto a competencias de robótica, conseguir una chamba, o sea, todo ese estrés te ayuda para mejorar tu situación personal.
Sí, y más bien aprovechar el estrés, ¿no? En lugar de tomarlo como algo malo, es, a ver, ¿por qué me estoy estresando? Cuando te estresas es porque algo está mal, punto. ¿Qué es lo que está mal? Ah, es que me da miedo que me hablen en inglés porque no sé qué responder. Bueno, entonces, ¿en el futuro te van a seguir hablando en inglés? Sí, entonces aprende a hablarlo y punto, ¿no? Y se te va a acabar el inglés y va a haber un momento en el que, como mencionamos, pues te va a hablar un japonés en inglés y tampoco le vas a entender, y te va a hablar un sueco en inglés y tampoco le vas a entender. Pero si te das cuenta, las escuelas de inglés tienen un estándar en el que pues son las mismas oraciones, mismas palabras en diferentes idiomas. Entonces, pues te entiendes, digo, por lo menos el miedo sí le pierdes, ¿no? A hablar y darte a entender, y eso es como que lo mejor. Mira, nos manda a saludar Luis Martínez San Carranco, si no mal recuerdo, él es de Perú, nuestro buen amigo, Adrián también ahí anda mi buen capa. Bueno, es que ese es tu apodo, ¿no? Que has tenido por mucho tiempo. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideras que sean los idiomas que facilitan la vida actualmente en tu carrera? Obviamente, imagínate que en ese entonces, cuando te conocí y nos conocimos, que estabas en vocacional, hubieses tú mismo regresado en el tiempo y hubieses dicho, a ver, chavo, ponte a estudiar estos tres, estos dos, estos cuatro idiomas, porque te van a abrir las puertas y no vas a sufrir o vas a sufrir menos. ¿Qué idiomas?
Yo creo que todos los idiomas te abren las puertas a su manera. O sea, ningún idioma es mejor que otro. Definitivamente el inglés es fundamental, porque el mundo está en inglés. El mundo no está en español, el mundo no está en... a lo mejor en francés, a lo mejor en inglés, y esto. Entonces, preocúpense mucho por esa parte. Yo creo que elegí a buen tiempo volverme autodidacta para eso, para el inglés. ¿Qué otro idioma te abre las puertas muchísimo en mi carrera? Pues si te vas a dedicar mucho a la industria automotriz, ¿no? El alemán es un idioma que abre muchísimo las puertas para trabajar en empresas impresionantemente grandes de toda la industria que tenga que ver con electrónica. El japonés también para la industria automotriz en México está súper, súper, súper demandado. Yo me acuerdo una vez nos dieron un reconocimiento en la Embajada de Japón en México. Y en ese reconocimiento la chava, señora que nos llevó, era japonesa y nos estaba dando unos folletos y nos decía, ¿ustedes hablan japonés? No, pues no, o sea, la verdad es de que muy pocas cosas, sabemos decir los números, las gracias, el hola, cosas muy básicas, pero no sabemos hablar japonés. Pues deberían, porque un ingeniero mexicano con inglés, japonés, ingeniería, es súper, súper bien pagado en Bajío. Si ustedes pudieran conseguir el sueldo y el puesto que ustedes quieran, si saben esas tres cosas, ya tienen dos, pues aprendan la tercera, ¿no? japonés y pues idiomas que pretendo aprender en un futuro, opciones de tiempo no le he dado, me gusta muchísimo el italiano, el francés no me gusta, pero es la segunda lengua más usada a nivel mundial en cuestión de número de países que la habla, y evidentemente el chino. El chino hoy en día, a los chinos que quieren venir a invertir a México, les llama mucho la atención, y eso se los digo porque yo trabajo con una empresa china, de que hace fabricación de impresos, de circuitos impresos de PCBs en volúmenes muy altos. No son las empresas como JLS PCB que hacen prototipado en pequeñas cantidades. O sea, estamos hablando de que tengo órdenes de compra, por ejemplo, en mi industria automotriz por 500 mil unidades cada 3 meses. Estamos hablando de industria manufacturera que se dedican a hacer lámparas y demás, que me están pidiendo órdenes de compra de 10 mil, 20 mil piezas por mes por cada número de parte. O sea, es muy alto volumen el que vende el chino. Hay mucha inversión, hay muchas personas que quieren traer chino. El chino sirve no nada más para la electrónica. El chino, créanme que si ustedes saben chino y ustedes se quieren dedicar al comercio en general, traer productos de China, pero traerlos directamente de China, ustedes como importador, no a través de Amazon, no a través de AliExpress, no a través de, no, sino ir, conseguirse proveedores y traer productos chinos de muy bajo costo, de muy alta calidad, para añadirles un margen muy alto y hacer comercio con cosas chinas. Si ustedes saben chino, créanme que ni siquiera tienen que invertir para traer las cosas. Se van a conseguir un chino que les pague la mercancía, que les pague los fletes, que les pague el sueldo, que les pague todo lo que se necesite para poner las cosas en México. Y ustedes hacer toda una red de distribución de productos de muchos tipos. O sea, para que te des una idea, el 35 o 36% de transacciones monetarias del mundo se hacen nada más en China. O sea,
Sí.
más de la tercera parte del comercio mundial está en China. Entonces, si a ustedes les gusta el chino, es una cultura bonita, muy diferente. Yo pensaba que era como, tenemos como esa, ¿cómo te lo puedo decir?
Un prejuicio,
Esa
¿no?
prejuicio de que como los chinos y los japoneses se parecen mucho, pues son casi lo mismo, pero nada que ver. O sea, idiomas diferentes, culturas diferentes, formas de pensar diferentes, absolutamente todo, todo es distinto. Y si ustedes saben hablar chino, créanme, eso les va a abrir las puertas de una manera brutal. El chino y el inglés son los idiomas que yo más recomendaría. Por, ¿cómo les puedo decir? Si quieren dedicar a más a la parte de dedicarse a trabajar en una empresa de muy alto nivel y demás, el inglés y el alemán. Si quieren dedicarse a industrias muy, muy japonesas, como la industria automotriz, como la industria aeroespacial, cosas de ese tipo, el japonés y el inglés, pero siempre, siempre el inglés.
Perfecto. Mira, nos saluda Moa, conocido de todos, aquí anda también con nosotros. También Leo Enver Garibay, que bueno, supongo que es conocido tuyo. También está Montserrat Rodríguez, te
Hola,
manda saludar. Y Horacio Martínez también anda por aquí. Entonces,
¿qué tal,
ahí
Horacio?
tienes a tu público aquí presente y echando porras. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta que, digo, todo esto es enfocado a que las personas que no tienen experiencia, pues, conozcan un poco de tu vida y de tu opinión de lo que sigue, ¿no? De lo que tendrían que hacer. ¿Qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
La experiencia, siempre buscarse un trabajo de lo que te quieras dedicar antes de salir de la escuela. No esperarse a que, ah, no, pues ahora que me gradúe ya empiezo a buscar chamba. No, es lo peor que puedes hacer. Dedícate y si no te consigues un trabajo, créalo tú. Ponte a darte cursos, ponte a vender productos, ponte a hacer una microempresa. vende cosas, haz proyectos, y no nada más de industria electrónica. O sea, si te vas a dedicar a la industria mecánica, investiga cuáles son las principales marcas, cuáles son los mercados potenciales para dedicarse a la industria mecánica, cuáles son las ramas de la industria mecánica. Si lo que quieres son ventas, pues fíjate qué es lo que más se vende, qué es lo que menos se vende, y enfócate en lo que hay más. O sea, literal es así, ¿no? Entonces, la experiencia laboral, incluso, pues como tú sabes, es valorada por las empresas, incluso superior por encima del conocimiento. Es grave porque no debería ser así, pero sin embargo lo es. Entonces, preocúpense por hacer proyectos. Y sí, algo que me ha dejado es que no se queden con las, no, no quedarse con los brazos cruzados. Ah, ya no me dieron el trabajo. Ah, ya no hacer esto. No, o sea, si no, busca otra puerta, otra salida. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay quien te dé una oportunidad. Siempre hay que puedas vender, que puedas negociar, que puedas comprar, fabricar, que puedas, todo tipo de cosas. Y o sea, todas las industrias son igual de grandes. O sea, hay unas evidentemente que sí son muy, muy, muy cerradas, muy pequeñas, pero dentro de esos pequeños mundos siempre hay oportunidades. Y si te enfrascas en que yo a fuerza quiero ser el de ingeniería de tal empresa, pues te vas a frustrar, porque posiblemente hay una probabilidad muy baja de que te lo den. Y no te lo estoy diciendo por desanimarte, estoy diciendo porque es así. O sea, ¿contra cuántos compites? Entonces, tienes que marcarte metas, pero también tener el plan B y el plan C y el plan D y el plan F y el plan Z, 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 ¿no?
Sí, pues
La
tenemos que
experiencia.
considerar que los trabajos son como pues como los porteros en el fútbol, ¿no? Puede estar el portero ahí añísimos hasta que ya de plano lo jubilen o se lastime o le pase algo, y el cuate que está atrás pues puede estar ahí los mismos años esperando a ver que al otro le pase algo y a ver si realmente le pasa, ¿no? Ya cuando le toque a él, pues a ver si realmente da el ancho. O sea, sí es muy complicado, y lo que dices pues tiene mucho de verdad en el sentido de que pues hay que estar ahí. O sea, no se trata de que estés en el puesto que tú quieres. O sea, si te dicen, oiga, pues sí hay trabajo, pero es de ayudante general. ¿Cómo ve? ¿Está en la empresa que quieres? Sí. ¿Está, no se mete con tu escuela? No. Pues métete, te vas acercando, ahora sí que te vas acercando al puesto. Y puede haber la posibilidad, y esto lo comento mucho porque también hay que saber renunciar, ¿no? Tú me dirás que hay cosas en las que tú dices, ay, esto me gustaba, y de repente dices, no, pues no me gusta. Pero ya le dije a todos mis amigos que es lo que me gusta, entonces ni modo de que renuncie. Y pues la verdad es que si no te gusta algo, aunque lo hayas deseado toda tu vida, pues de plano dile las gracias. Y el hecho de que tú te acerques a esos puestos, ahora sí que como puedas, es precisamente para que veas cómo funciona, si realmente te agrada. Y si no jala, pues no jala ya. Y entonces tomas el plan B, y si no funciona plan B, pues el C, y si no, pues el D, y el que se pueda, ¿no? Entonces, como ahorita, mira, Oswaldo García nos dice, rífate una rola, capa. De una vez, antes de entrar a la siguiente, pregunta, también te manda a saludar Luis Limset Sosa. Pero bueno, pasamos a la siguiente antes de seguirnos desviando. Todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo en nuestra carrera. ¿Cuál es el tuyo, sea real o ficticio?
¿Un qué, perdón?
Un trabajo, una posición en el trabajo en la que tú digas, yo quiero esa me gusta, y ahí, teniéndola, aunque no me paguen, sería feliz.
Fíjate que, por ejemplo, en mi caso siempre me había gustado y lo logré, ¿no? O sea, al final, pero algo curioso, yo quería conseguir trabajo de diseñador electrónico en una empresa y dedicarme a eso y lo otro. Nunca lo logré, ¿no? O sea, realmente que una empresa me contratara para eso, lo logré hasta el final, de que estuve con mi tío cuando estuvimos diseñando iluminación. pero la verdad es de que los diseños que se hacen en iluminación tienen que ver mucho con la cuestión lumínica, de eficiencia de LED, de eficiencia energética, de cromatización, de cromaticidad del color, temperatura de color, CRI, etcétera, etcétera, pero son parámetros completamente ópticos que tienen que ver con iluminación, no con electrónica,
No,
¿no?
y depende
Entonces,
más de los LEDs que ocupes, ¿no? Y casi casi son puras fuentes de corriente, fuentes de voltaje y
es correcto. Entonces,
se acabó.
en lo que quedó toda mi experiencia como director de ingeniería en esa área fue conectar LEDs en serie y en paralelo. Y hasta ahí, ¿no? Entonces, pero tenía
Regresaste
conciencia.
a la vocacional, ¿no?
Sí, pero tenía otra ingeniería que era la cuestión lumínica. O sea, y ahí era donde ya empezaba a complicarse las cosas, los padrones de radiación, las ópticas que había que utilizar, cómo focalizar la luz de una manera correcta, el nivel de deslumbramiento, la cantidad de luxes, de lumens, o sea, ya te imaginarás la cantidad de ingeniería que tiene que ver, pero de iluminación, no de electrónica. Cuando yo me salgo de la empresa de mi tío y me empiezo a dedicar a mis proyectos, yo seguía con esa terquedad de buscar un empleo de diseño electrónico y que tuviera que ver con programación, microcontroladores y cosas de tecnología, de empezar a crear tecnología, más que usarla, empezarla a crear, empezar a poner tus ideas para crear soluciones con electrónica. Y no lo conseguí. Y cuando lo conseguí, no fue realmente porque me contrataran, fue porque yo empecé a tocar puertas con empresas que se dedicaban, por ejemplo, a la industria de la refrigeración, y me decían: oye, necesitamos una tarjeta que controle el refrigerador y que lo tenga más o menos en este set point, y que cuando abran la puerta, después de un minuto, se active una alarma y te dé no sé qué, y esto y lo otro, y bla, bla, bla. Y entonces tú empiezas a generar esas soluciones para vendérselos a la empresa, pero no se los vendía por diseño, ni trabajaba yo para ellos, se los vendía por pieza, ¿no? O sea, ¿qué producción de refrigeradores vas a tener, ¿no? Vas a tener una producción de 250 refrigeradores. Ok, necesitamos un indicador, necesitamos una tarjeta de control, necesitamos una tarjeta de fuente, necesitamos. Y yo diseñé todo desde la fuente con respaldos y alarmas y bla, 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 pero se los vendía por pieza. Y fue cuando yo me empiezo a dedicar. Una vez tuvimos un proyecto, Adrián, yo y Diego. Por ejemplo, nos buscó una señora que hubiera estado muy bueno hacer ese proyecto, y créeme que es algo que tenemos ahí avanzado, que lamentablemente esta señora, una nefasta de lo peor, pero una nefasta, ¿no? De esas personas que piensan que con 5 pesos van a lograr un proyecto de ingeniería, y nos decía: oye, fíjate que traemos un proyecto, yo ando importando unos trajes de electroestimulación muscular que te pones con neopreno, que tenía electrodos por varias partes del cuerpo, ¿no? Entonces, ese traje era un textil que tenía un parche con tela conductiva, y esa tela conductiva generaba un electrodo que se te pegaba al cuerpo, y por medio de un aparato con medio de Wi-Fi, Bluetooth y que hacía mesh y demás, lo que hacía era conectarse por un iPad y empezar a hacer ejercicio, y te daba una electroestimulación muscular a modo de que tus músculos se movían de manera involuntaria, y de lo que se trataba era de que tú generaras esos movimientos de trabajo que estás haciendo cuando estás haciendo ejercicio, y al mismo tiempo romper o vencer esas fuerzas o esa carga que tienes de manera involuntaria, y es lo que hace que trabajen todas las fibras del cuerpo. Puta, nos metimos a hacer, Adrián y yo pensamos hacer una investigación de meses con cualquier cantidad de expertos en electroestimulación del Politécnico, que nos enseñaron mil técnicas de electroestimulación muscular y de cuál era la correcta manera y las frecuencias y los voltajes que aplicaban, las corrientes. Nosotros empezamos a diseñar el limitador, el generador de la función, ¿cómo se llama? El dispositivo digital analógico para poder hacer la amplitud de la señal, para poder graduar la intensidad de la estimulación, etcétera, etcétera. Y al final el proyecto se cayó porque le dijimos: bueno, para invertir necesitamos comprar maquinaria para hacer el textil, necesitamos invertir en una máquina que haga el prototipo, y necesitamos mandar a hacer esto. ¿Y cuánto es? No, pues es más o menos unos 300 mil pesos. No, ¿cómo crees? Yo pensaba que era más barato. Y al final todo se cayó por cuestiones de dinero, ¿no? Porque no tuviéramos la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo cuando te dedicas a hacer que te gusta, eso que te apasiona para hacer soluciones de ingeniería, pues no hace falta que trabajes una empresa y que te busques exactamente el puesto de, no, yo quiero ser el diseñador de Continental, el diseñador de no sé, o sea, ¿de qué empresa se te
de Frisk, ver, que lo de Microchip.
No, no hace falta. Y cuando logras esos puestos, yo he visto que la gente, cuando ya he conocido a las marcas, viven bien frustrados porque al final su trabajo es más darle al de ventas que realmente diseñar aplicaciones. Esa es la...
Sí, es.
Yo pensaba, yo cuando me empezaban a visitar las marcas para enseñarme sus cosas, sus prototipos y sus nuevos productos, me visitaba Microchip, me visitaba NXP, me visitaba Frisk, me visitaba Lumileds, me visitaba Osram, me visitaba, o sea, una cantidad de todo tipo de soluciones, y yo veía que vivían bien, bien ocupados, pero en cuestiones de números, siempre cantidades, ay, que la empresa tal busca tal cantidad de micros y tal cantidad de componentes y a qué precio los vamos a dar, y realmente les sirve para la aplicación y en qué montaje lo va a hacer, porque si tiene una máquina o no sé cuál, ya. Y vive haciendo otra cosa que realmente estar diseñando y que estar realmente estar fabricando sus propias cosas.
No sé si te acuerdas que había un evento que se llama Mexedev, que igual juntaba todas las marcas y todo. ¿Sí? Esto alguna vez, precisamente con Andrade, que en paz descanse, pues es que te ponían en una comida y reunían a los ingenieros ahí para que platicaran. Nos preguntaron, ¿no? ¿Y qué hacen ustedes? No, pues hacemos diseño y vienen las personas y les ayudamos, les damos soluciones. Ingenieros de Frisker, y tú sabes que Frisker en su momento fue como que la empresa, ¿no? O sea, no fue una empresa, fue la empresa. Y tenían buenos puestos y todo. Y, ay, así como que me gustaría tener tu trabajo. ¿Por qué? Pues es que ustedes sí hacen diseño, nosotros no, nosotros hacemos ventas. O sea, estudiamos ingeniería para que nos ocuparan para las ventas. Y así, pues bueno, no digo que me haya ido bien, ¿no? Aprendí y sí sé diseñar y lo que quieras, pero pues obviamente tú esperas que las personas que hacen ingeniería ganen más que los que hacen ventas, y la verdad es que no, y es una tristeza porque el ingeniero de diseño, tocaste como que el punto clave de esto, de por qué no hay tanto ingeniero de diseño en México, por el mal cliente, y el mal cliente es el que te va a querer pagar mal, o no va a querer pagar todo el desarrollo, o ya teniéndolo va a querer un producto final, pues diferente a lo que tú ya habías hecho, o tú le dijiste que eras ingeniero electrónico y él quiere que le entregues la cajita y a buen precio y todo esto, y así de, güey, pero yo te avisé que yo nada más hago la electrónica. Y, es más, ya hice la chamba, ya te lo hice impreso en 3D, pero el molde te sale en 40 mil pesos. No, está muy caro, que quién sabe qué, que la fregada. Entonces, ¿sí? El problema de esto, digo, yo que me he dedicado tanto tiempo al diseño electrónico, no es que haya falta de clientes, sino que hay falta de buenos clientes que sepan qué tanto tienes que gastar en un producto para realmente sacarlo al mercado. Y de hecho, aquí hay una pregunta bien interesante, te la voy a mostrar. Yo supongo que habla del proyecto del TENS, del electroestimulador.
Sí, sí, hemos pensado tomarlo, pero al final, pues no lo hemos hecho porque, una, nosotros, mira, siempre cuando vas a ver un proyecto y cuando ya estás en niveles de diseño, ya tenemos que dejar de pensar en cuestión técnica y enfocarnos, a veces, les va a doler mucho, pero en cuestión de mercado. Si tu producto no vende, mejor mira, te acerques. O sea, de verdad, no te acerques porque vas a sufrir, y vas a sufrir mucho, y te vas a frustrar mucho. ¿Sí? Y de verdad, busca, si quieres dedicarte a algo, busca algo que vas a vender, algo que vas a domar. O sea, digo, yo no es como que yo todo gordo pueda patrocinar o promocionar mi traje, ¿no? Me van a decir, ah, pues qué bonito sirve tu traje, cabrón.
Sí, sí, sí.
No ha de servir para nada, ¿no? O sea, no ha de tener ninguna utilidad. Esta señora, evidentemente, conocía a mucha gente de la industria, gente que importaba sus productos. Cada traje de esos alemanes de ese proyecto, de esa marca, costaba que era algo así como 45 mil pesos, y aparte te vendían el módulo y te vendían el iPad, o sea, te vendían el iPad porque estaba casado el Mac address del iPad con
Con el
el módulo
dispositivo,
Bluetooth.
ajá.
No podías utilizar otra iPad más que esa con ese módulo, y si te daña porque pues por las lavadas se va perdiendo las propiedades conductivas de la tela, pues tienes que cambiarlo y te cuesta otra lana y así es, pero ¿y quién puede pagar esa clase de cosas? Y ya es cuando te remites a eso. Vivimos en un país en donde viven 120 o 130 millones de mexicanos, pero el 80% es de salario mínimo, pues te queda el 20% de 120 millones de mexicanos que podrían consumir esa clase de productos, pero de esos 20%, ¿cuántos realmente se fijan en ese aspecto? Pues se va reduciendo tu número, hasta que dices, no, pues tengo un mercado de 0.05%. Pues mejor ponte a vender, ¿no? Porque no, si tú no domas el mercado, si tú no eres quien conoce el mercado, y si tú no eres quien puede vender ilusión y no es la persona indicada, pues por más el Tesla que seas y por más inventor que creas ser y que te guste ser, y ojalá que salga un Tesla mexicano y ojalá que un chingo de cosas y hagan un buen de cosas y de desarrollo, pero siempre hay que enfocarse al mercado. O sea, los gringos son tan buenos y crean tantos productos y son la primera economía innovadora del mundo, justamente por esa cuestión, porque empezaron a crearle necesidades a su población de empezar a consumir tecnología y de que los productos se daban cuenta que podían venderlos. Había alguien que necesitaba de las cosas que ellos hacían. Entonces ellos es como se dedican. Hoy en día una empresa como Amazon es tan grande porque se han dado cuenta que la gente ya no quiere salir a las tiendas y le da una hueva impresionante. Ya dicen, ah, ya lo pido desde aquí, vámonos y que se venda. Y ellos no venden otra cosa que tercerizar lo de los demás y crearon un gran mercado con eso. Entonces, yo les doy un buen consejo. O sea, si quieren dedicarse a diseño, no es por desanimarlos, háganlo, pero busquen soluciones, busquen mercados que ustedes puedan atender, mercados potenciales. Siempre es tener números, números. ¿A quién le voy a vender? ¿Cuánto le voy a vender? ¿Cuánto voy? Y lo más importante, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto cuesta el proyecto? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Y cuánto va a dejar? Lo que importa es lo que queda en medio. No lo que entra, no lo que sale, lo que queda en medio. Y realmente, lamentablemente, a mí tampoco me gusta. Lamentablemente, así es la vida.
Sí, así
Lamentablemente,
funciona.
así funciona. Y tenemos dos opciones, o vamos con el sistema o en contra de, pero la historia nos ha enseñado vez tras vez tras vez que cuando vas en contra de él, es como cuando alguien se quiere agarrar contra la fuerza de una cascada. ¿Qué va a pasar? Va a morir aplastado, ahogado y no va a pasar nada. Más que si a la cascada para agarrar más impulso e ir más lejos, bueno, es un enfoque distinto y al final el medio era el mismo.
Sí, así es. Obviamente, tenemos que entender el problema, ¿no? Apenas, me invitaron como juez a un hackathon a resolver X problema. Y obviamente te mandan los videos. Ahora, como todo es en línea, te mandan los videos, las fotos y todo. Y según el problema, pues obviamente tienes que ofrecer una solución ad hoc. Pero los voy revisando y así como que, oye, pero estas soluciones, te das cuenta que nadie nunca en su vida ha estado cerca del problema. O sea, si no estás cerca del problema, no puedes ofrecer una solución. Si te dicen, ah, hay que hacer un barredor que va a funcionar en casas, a ver, ponte a barrer tu casa, ponte a barrer no nada más tu casa, sino la casa de tus familiares, y te dar cuenta de que no siempre es lo mismo, de que no siempre va a funcionar. Y gracias a eso vas a poder diseñar una solución acorde a lo que se necesite. Pero si te pones a diseñar barredoras, nunca en tu vida haber barrido, porque pues, nunca has tenido la necesidad, porque hay gente que así le ha tocado vivir, pues obviamente no va a ofrecer una buena solución. Y eso es parte de, yo igual como ingeniero de diseño, te lo puedo decir, ¿no? Si vas a ofrecer una solución, métete, acércate al problema. Así como decimos, acércate al puesto que quieres tener, acércate al problema, vívelo, está ahí cerca, y entonces ya cuando lo hayas vivido y estés en primera persona, ya puedes decir, esta es la solución y esto es lo que te va a funcionar. Si no, ni te acerques y velo de lejitos, y ya cuando te toque un mal cliente, pues ni caso le hagas, porque, híjole, es muy difícil todo esto, ¿no?
Entonces, llegando y resolviendo muy puntualmente esa pregunta, ¿por qué no retomo el proyecto? Porque hasta el momento no he visto el mercado que yo realmente yo lo pueda atender, o sea, sin tener la necesidad de acudir con alguien más, ¿no? O de hacer equipo con alguien. Entonces, sí se puede hacer, desde luego que lo queremos hacer, pero es encontrar con quién poder hacer esa sinergia para que por la parte comercial se pueda explotar, por la parte de ingeniería se pueda realizar.
Hay un comentario más de esta persona, mejor digo, ya te paso el link y ya le contestas personalmente, sí, claro, para que no nos atoramos. Ya si sale oportunidad de negocio, pues qué bueno, ¿no? Es que, sí, que esto también funciona. Vamos a regresar un poquito al inicio, y bueno, ya nos mencionaste que pues tus papás o tus familiares se dedicaban un poco a la ingeniería, y eso pues te ayudó a decidir por la carrera y a conocer de qué se trataba. Pero todos tenemos un punto ahí crucial en el que dijimos, bueno, pues sí me voy a dedicar a esto. ¿Por qué estudiaste esta carrera? ¿Qué fue lo que te animó a poner por fin ahí en el papel ingeniería aquí para Zacatenco?
Fíjate que pues todas, yo creo que las carreras que quise estudiar cuando haces tu examen a la universidad, en este caso a la superior del Poli, pues pones tus opciones, ¿no? Y todas eran afines. Sí. Me parece que mi tercera opción era Cine Zacatenco, porque sí, la primera opción era UPITA, y mecatrónica, ¿no? Pues a mí me gustaba muchísimo. Yo ya venía con ese empuje, con esa inercia de los robots, y yo ya sabía que los mecatrónicos estaba muy de moda. Yo creo que más o menos desde que tú estabas en la escuela, yo me acuerdo de que tú saliste en la tele con los NAM, de las primeras competencias de robótica en México, ¿sí? ¿Sí te acuerdas de eso?
No primeras, porque yo llegué al noveno nacional de mini robótica. O sea, yo cuando llegué, mi primer evento de todo, bueno, fue como el tercero, porque la UNAM tenía un evento que se llamaba Pumatrón, y ya después llegamos al nacional, y mucho después fue cuando salimos en la tele. O sea, pon tú que yo llegué a las competencias en 2004 y en la tele salimos hasta 2005, 2006. Esa fue.
Pues más o menos por esas fechas estaba como muy el auge de la mecatrón, estaba muy muy de moda. Yo creo que a lo mejor un poquito de antes también. Entonces, era mecatrónica, era robótica industrial en la cima escapo, y luego era comunicaciones electrónicas. Y yo creo que eran carreras muy, muy, muy afines. O sea, yo creo que la más despegada de todas era comunicaciones electrónicas. Las otras dos eran muy parecidas. Pero ¿cuándo dije realmente me quiero dedicar a eso? Pues yo creo que o sea, pensándolo muy bien, realmente yo nunca he padecido por a qué me voy a dedicar, porque yo ya sabía lo que quería desde hace muchísimo tiempo. O sea, te lo dije desde que no nos veía nadie hace rato. O sea, yo me acuerdo que ya en la secundaria yo ya traía taller de electrónica, y mis tíos ya me regalaban que las pinzas, que el cautín, y yo ya soldaba, y yo ya conocía el efecto de algunos componentes. O sea, yo ya sabía qué quería hacer.
Entonces, pues ya, técnicamente, pues ya sabías por el entorno en el que vivías, ¿no? O sea, ya era como que tu camino, sin querer, pues ya nada más te dejaste llevar y ya estabas,
Conozco muchos casos en donde sí le batallaron los chavos, porque sus papás los querían obligar forzosamente a estudiar esa carrera u otra, y ellos no quisieron. A mí no, o sea, realmente nunca fue por imposición. A mí me dijeron, haz lo que tú quieras. O sea, Escoge lo que tú quieras, dedícate a lo que tú quieras. Si te quieres dedicar a veterinario, hazlo. Si te quieres dedicar a doctor, hazlo, pero hazlo ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo afortunadamente esas influencias nunca fueron negativas. Esas influencias siempre fueron positivas, a modo que yo veía lo que se dedicaban mis familiares y yo, prácticamente como mero aprendizaje o mera forma humana de conocimiento, replicaba lo que ellos hacían y al final no es algo malo, o sea, no es como que yo les estuviera copiando, era que yo simplemente estaba siguiendo los mismos patrones que hacían ellos, porque así es, aprendemos los humanos.
Uh-huh. Sí, así es, ahora sí que viendo y lo que ves te gusta, pues sigues el camino, ¿no? Mira, aquí hay otro saludo que te manda Jonathan Suárez. Claro, es que aquí muchos amigos presentes. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿A qué te dedicas ahora? Digo, ya pasamos la etapa de adolescencia, alcoholescencia, la carrera. ¿Qué es lo que haces hoy en día después de tanto camino de recorrido? ¿A qué te dedicas ahora?
Se puede decir que tengo 3 chambas. La primera, que yo ya traía desde hace, ya voy a cumplir 2 años con los chinos. Soy representante de ventas para una fábrica de impresos en China, de alto volumen, o sea, fábricas completas. Yo les abastezco lo que son materias primas para que ellos puedan fabricar sus ensambles, sus productos. Tengo clientes en todo el país, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, San Luis, muchas partes, principalmente las ciudades industriales de México, que son las que más cosas de ese tipo consumen. En un momento cuando traía bastante ese empuje, íbamos a llevarlo a Latinoamérica, o sea, iba a ser el representante de ventas de México y Latam. No se ha podido, no es que no se haya podido y que ya no se va a poder, pero esto de la pandemia ha venido a deteriorar absolutamente todo lo que tenga que ver con movimiento de gente. Tú sabes que un trabajo de ese tipo es estar movido y estar visitando empresas y haciendo relaciones. Sí. Y es, o sea, no lo puedo hacer en mi computadora mandando correos porque pues todos piensan que son virus. Entonces, digo, hasta que se pueda hacer, pues a lo mejor lo retomaré, a lo mejor ya perdió el empuje, no lo sé. Actualmente mi segunda chamba es como ingeniero en una empresa que se llama Cell Telecom. Ellos son una empresa brasileña que son integradores de tecnología de todo tipo, hacen desde integraciones de seguridad, CCTV, control de acceso, incendio, intrusión, alarmas, muchas cosas, todo lo que tenga que ver con instalaciones prácticamente, BMS es Building Management Systems. Building Management Systems puede ser desde los que les acabo de decir, o el control de acceso, o el alumbrado, ahorro de energía, manejo de eficiente de los recursos como son agua, como son aire acondicionado, todo, pero todo con equipos y cosas de tecnología, integración. También se dedican a la parte de audio y video, que es esa parte que me gusta muchísimo, por esa parte de las salas de juntas, la acústica, hay que ver la geometría de las cosas, de cómo están distribuidas las salas de juntas para poder poner adecuadamente las bocinas, que no suenen y que no haya reverberación, que no haya un eco, que no haya por ahí que suene opaco, que suene claro, que suene cálido, todo lo que tiene que ver con video walls, salas de juntas, cosas de ese tipo. Integración, a eso se dedica esa empresa, o sea, todo lo que se pueda integrar para clientes corporativos, y trabajan para clientes como Amazon, actualmente estoy liderando un proyecto de instalación en Amazon. Tienen clientes de nivel global, que es prácticamente el mayor de los clientes que tienen. Bancos, Netflix, acabamos de terminar, en la corta estancia que llevo ahí, acabamos de terminar los 3 pisos de Netflix de Torre Reforma. Voy por el cuarto, que es el piso 40. los tres pisos de Amazon nuevos en Ciudad de México, otros en Colombia, Costa Rica, Argentina, Brasil, muchos países de Latinoamérica, y es a lo que me dedico como ingeniero de ellos. Luego, en la otra chamba que tengo, la tercera, pues todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, esa parte del diseño, si hay empresas que me piden, oye, es que fíjate que voy a hacer una alarmita y que necesito un amplificadorcito de audio que me dispare, pero que yo le pueda grabar la voz o que le pueda poner una tarjetita y me reproduzca, y cuando me detecte tal, haga tal, pues la diseño y se las vendo. Uh-huh. Y se las vendo para que deportes. Entonces, conforme van necesitando cosas, yo les voy abasteciendo de módulos. Así como casi como vender, por ejemplo, tarjetas de control de robots, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O si una empresa tiene necesidad de alguna aplicación con un PLC, pues me dicen cuál es la necesidad, hacemos el diseño o el boceto básico de PLC, compramos las cosas, hacemos un BOM, se instalan, se programa, se deja, se le entregan sus archivos y se le cobran por servicio. Pero eso prácticamente es bajo demanda, no es sí. reparaciones de equipo de Entrance Control de diferentes marcas, Unevo, Bonedan, que son torniquetes de control de acceso, pero no sé, has visto que unos que son con unas puertitas así,
sí.
Manejo muchos equipos en edificios corporativos, se llegan a descomponer. Algunos los he reparado simplemente cambiando tarjetas, moviendo la fuente, haciendo una que otra cosa en la configuración, queda reparado, ¿no? Y esos son los servicios que me piden. Pero a veces las tarjetas se dañan, no hay tiempo de repararla, no hay tiempo de esperar una nueva desde Inglaterra, desde Suecia, entonces las repara a nivel componente. A mí ves con el osciloscopio ahí buscando a ver cuál señal y esto y lo otro, y con el motivo, y cambiando el micrito, y cambiando el transistor, y es lo que, ¿no? Entonces, a esas tres cosas me dedico. Esa con la niña que he estado trabajando ahorita de hace 4 meses a la fecha, ha demandado mucho mi tiempo recientemente. También le doy clases particulares. Ya tiene como un mes que no lo hacemos y me preocupa porque no lo podemos dejar a un chavo en Guerrero. Y digo, o sea, tengo el plan B, el plan C, el plan D, el plan F. Y lo mismo me da dedicarme a un área que a otra. O sea, al final todo es electrónica.
Sí, todo es ingeniería, ¿no? Digo, afortunadamente la ingeniería está en todas partes, ¿no? Esa es la parte interesante. Mira, te manda a saludar Eric Shafat, que supongo que es conocido de muchos años. Sí. Y mira, hay una pregunta. Te lo voy a poner. ¿Fabricas tarjetas PLC? ¿Usas microcontroladores? Digo, me queda claro que sí, pero... Adelante.
Fabrico tarjetas PCB, sí, diseños.
PLC, dice.
PLC.
Ajá.
Bueno, PLC son controladores ya industriales que venden prefabricados porque todo el programa es listo, ¿no? Uh-huh. Sí. Es justamente uno de los proyectos que acabo de terminar con una empresa sueca que se llama Gunevo. Un proyecto ahí especialón porque son puertas de seguridad. Lo programamos con PLC, un PLC bastante grande de 20 y tantas entradas, varias salidas, y hacía muchas cosas. Sí, hago esa clase de cosas, hago diseño electrónico. Y Arduino, que sí, Arduino es una muy buena herramienta, sabiéndola aprovechar. O sea, una vez más, a lo que nos remitimos desde el principio, o sea, Arduino es como cuando tú abres tu maleta de herramienta o tu cajón de herramienta y tienes el desarmador perillero, el desarmador gordote, las pinzas cortitas, las pinzas largas, o sea, es una herramienta más de todas las que tienes que tener. No debes de cerrarte el mundo pensando que puedes copiar, pegar el programa, compilarlo y ya se acabó tu problema, ¿no? O sea, tienes que agarrar esa herramienta, tienes que entenderla y desde luego que sí la utilizo.
Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Esta yo creo que te va a parecer interesante. Como empleador, ¿qué es lo que buscas en una persona? ¿Cuál es el perfil que sabes que funciona mejor para la industria?
Fíjate que acabo de tener la necesidad de contratar a dos personas justamente por esos proyectos que te dije en la empresa brasileña, Sercel Telecom. Y, por ejemplo, la gente de recursos humanos siempre se fija, ¿no? No, y la experiencia que tienes con los equipos y pásame el perfil de puesto, no sé qué. Le mando el perfil de puesto y me llega un cabrón que de quién sabe dónde lo sacaron, que se siente la estrellita del equipo, que no aguantó un día, te lo juro, un día no aguantó, no regresó al siguiente día. Porque es la diva, porque él no se presiona, porque a él no lo manda nadie, porque a él. Mira, yo tengo un lema bien importante. Si no sabes, te enseño. Si quieres, te ayudo. Pero si no quieres, vámonos. O sea, pero de una, ¿eh? Nada de que te voy a dar chance. No, o sea, lamentablemente es ruda la vida y lamentablemente así te tienes que volver de rudo tú. Entonces, las cualidades que yo busco en una persona son disposición, que tengas una real disposición de entender, de aprender. Los chavos que te digo que contraté, no sabían Lenel, no sabían las marcas que estábamos integrando, pero sabían control de acceso. Entonces yo le dije, a ver, ¿sabes lo que es un contacto magnético? Sí, ¿sabes lo que es una puerta? ¿Sabes lo que es una cerradura? ¿Sabes lo que es una lectora? ¿Cómo se configuran? Sí, dale, contrato. Vas a, pero eso sí, nos va a agarrar a las 3 de la mañana y vas a chillar porque tienes que ir a tu casa porque no alcanzas transporte. No, pues si me quedo, me quedo. Vale, vámonos. Porque esa disposición es más importante que realmente ser el sabelotodo. Entonces, esa disposición, la disposición, obviamente la honestidad. No vas a contratar a cualquier persona que ya tenga antecedentes de que es una persona deshonesta, que es una persona complicada. Y la confianza. Si no tienes confianza en alguien, no tienes nada. Puede ser un genio, puede ser un Tesla, puede ser el mejor ingeniero, puede tener la experiencia más grande, pero si esa persona empieza a brincarte, a generar problemas, a generar un entorno de trabajo no apto, no sabe acatar órdenes o no darlas. Me he topado con jefes pésimos, pero pésimos lo que les digo. Y no es una persona empática, simplemente no sirves. Más Edison que te sientas y por más Elon Musk que seas, no sirves.
Es que hay mucho pseudogenio que se siente Doctor House, ¿no? O sea, ese es como que el problema de que porque sabe mucho uno le tiene que aguantar sus cosas y la verdad es que no. A la conclusión que hemos llegado muchas veces es que no necesitas a alguien capacitado, necesitas a alguien capacitable y ahí hay una gran diferencia.
Así es, tal cual.
Pero bueno, nuestra última pregunta. Obviamente yo creo que nos ha ido muy bien, como cuando platicamos en vivo, pero pues ahora a la distancia. ¿En algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? Obviamente que haces algo, te pasa algo, se resuelves algo, te paras en tu pose de Superman y dices, valió la pena, qué bueno que estudié esto.
Más que eso, me he puesto a, más que pensarme qué bueno que estudié esta carrera, me he puesto a pensar qué bueno que he tenido los maestros que he tenido y qué bueno que todas esas influencias de familiares, de amigos, de personas, las tomé más para bien que para complicarme la vida. Eso es lo que sí he llegado a pensar. Porque yo visualizarme en otra área o decir, ay, qué bueno que me dedico a esto, porque si hubiera pensado otra cosa, la verdad es de que no, porque nunca, nunca lo he visto así. Muchas personas me dicen, no, pues es que debías de dedicarte a otra cosa, diversifica tus áreas de trabajo para que si un día falta esto, pero créeme que si dedicas bien a parte de tecnología, lo que tenga que ver con tecnología, lo que tenga que ver con ingeniería, da lo mismo que te dediques a ser metal mecánica en ingeniería, a lo mismo que te dedicas a ser electrónica, que lo mismo que te dedicas a hacer automatización, lo mismo que te dedicas a hacer integración, o sea, está exactamente lo mismo. Y la capacidad de resolución de problemas es lo más importante, o sea, lo que te decía al principio, No hace falta que seas un sabelotodo. Hace falta que cuando tengas ese problema, sepas a dónde acudir.
Así es. Así es lo más fundamental de todo esto, ¿no? Y lo que decimos que ser capacitable, y lo que has buscado siempre, pues, capacitarte en lo que te hace falta, ¿no? Yo creo que ese ha sido tu secreto en en todo lo que hemos platicado. O sea, cuando has visto que tienes una necesidad, una deficiencia de conocimiento, la atacas y ya, ¿no? Hasta ahí, yo creo que es lo que te ha funcionado y lo que le funcionaría a los chavos si se dan cuenta, si nos escuchan, si ven esto, o cuando lo vean digan, ah, es que pues no me gusta el inglés, pero pues me va a hacer falta y pues ni modo a estudiarlo. No me gusta hablarle a la gente. Tú sabes que un gran problema del ingeniero es muchas veces que no somos como que muy sociables, pues también aprenderlo, ¿no? Entonces, pues, mi estimado Daniel Rubén.
Pero fíjate que
adelante.
Acabas de tocar un punto importante.
Adelante, adelante.
Acabas de tocar un punto importante, por ejemplo, con respecto a eso del inglés. Siempre que yo me he dado cuenta, o yo creo que 95% de las veces que me he topado con una persona que dice, es que a mí no me gusta el inglés. Es que no te guste. Es que has tenido tan malos maestros que no tenían ni idea de lo que te enseñaban y has pasado por cosas que no te han gustado, que tu cerebro ya lo asocia como que no te gusta cuando empiezas a escuchar cosas de ese tipo. Más que no te guste el inglés, más bien lo que no te gusta es que siempre te ha enseñado por personas que no tienen ni idea de lo que hablan, ¿no? Entonces, eso es un punto importante y aprender a detectar eso es más importante. Decir no me gusta, me voy a dedicar a otra cosa. Es más, como decía Albert Einstein, ¿no? O sea, ¿cómo quieres tener un resultado diferente si siempre te la pasan lo mismo? Entonces, si sabes que tu maestro o el método de tu maestro no es el adecuado, no es el correcto, acércate a otro. Y si no le entiendes a ese otro, a otro. Y si no entiendes a ese otro, a otro. Y no es que seas terco. Es que eres lo suficientemente inteligente para aceptar que no es lo que necesitas.
El maestro o la metodología, ¿no? Hace unos años yo vi un estudio que decía que tenías que probar algo, alguna comida, ¿no? 50 y tantas veces antes de decidir que de veras no te gustaba. O sea, y yo me imagino... Y lo sé que es lo mismo, o sea, si no te gustan las matemáticas, pues es porque no tuviste un maestro que te inspirara o que le gustara tanto que te compartiera ese gusto. Pero bueno, vivimos en una época tan padre que tú lo sabes, vas a YouTube y hay 50 maestros de matemáticas y 50 de inglés, y hay muchas apps que son para aprender idiomas, entonces nada más es buscarle o aceptar que a lo mejor no te gusta de esa manera, pero puede haber otra en la que puedes seguir adelante, ¿no? Mira, nos saluda, bueno, te manda a saludar Jen Zapata, dice, eres grande Rubén, te admiro amigo, orgullo mexicano, ahí salió. Entonces, pues mi estimado Daniel Rubén, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos toda esta experiencia y darle una pequeña guía a los muchachos que esperamos que vean este video que compartiremos después en YouTube, recortando nuestros errores y nuestras cosas que se nos van. Pero pues para mí es un gusto saber que estás bien y pues seguir con pues como conocidos, como amigos de tanto tiempo y pues aquí estamos, ¿no? Y tú sabes que cuentas conmigo como ingeniero maker, como con la Asociación Mexicana de Mecatrónica y pues no sé si quieras darle algún breve consejo a las personas que nos siguen acompañando y con eso cerramos la transmisión.
Pues el único consejo nada más es de que cuando les digan que no se puede, pues si no se puede después de 1000 veces que lo intentaste, pues entonces ya no se pudo. Pero si estás en el segundo intento, dale y te faltan otros 998 más, ¿no? Todo.
Eso, perfecto, mi estimado Daniel, muchísimas gracias por aceptar. Bueno, nos dicen que nos saludan desde Perú, ahí está. quien nos estuvo preguntando hace rato. Saludos a Perú, a Colombia, a Argentina que nos siguen. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente transmisión.